Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo ha sido el último en pronunciarse sobre la eliminación del delito de sedición. En una declaración institucional, el líder del PP ha asegurado que revertirá las reformas si llega a Moncloa. Además, ha hecho un llamamiento a los socialistas que no comparten la medida.
Y en esto no hay subterfugios posibles. O se está con los condenados y con los fugados, o se está con la legalidad democrática. El deber moral de aquellos socialistas que coinciden con nosotros en que esto es una aberración. Deben hacer pública su posición a esta medida e intentar que esta medida no siga adelante.
Ya hemos escuchado, de hecho, la opinión contraria del castellano manchego García Page, del aragonés Lambán y del extremeño Fernández Vara. El gobierno pretende aprobar cuanto antes el nuevo delito que sustituye al de sedición en el Código Penal. Ahora se llamará delito de desórdenes públicos agravados y se castigará con penas de entre 3 y 5 años de cárcel, cuando ahora se hace de 10 a 15. Se reducen también los plazos de inhabilitación, lo que permitiría a Oriol Junqueras volver a ser candidato a las próximas elecciones de Cataluña, y la rebaja de las condenas para los huidos de la justicia, como Carles Puigdemont, aunque para el presidente de la Generalitat, Per Aragonés, no es suficiente.
Cuanta más fuerza tengamos en el difícil proceso de negociación con el Estado, que ya empieza a evidenciar sus frutos, más cerca estaremos de la amnistía y de volver a votar en un referéndum.
Por otro lado, en cuanto a la guerra, las fuerzas ucranianas han entrado en Jersón, la ciudad que estaba en manos de las tropas rusas desde hace 8 meses, aunque desde el Kremlin insisten en que esa región, anexionada hace semanas, sigue siendo rusa. Manuel Ángel Gómez.
Alrededor de 30.000 soldados rusos se han retirado de esta ciudad y han cruzado el río Dnieper, en lo que supone una de las mayores derrotas de Rusia en esta guerra. Decenas de ucranianos han salido a las calles de Jersón para celebrar la retirada rusa con banderas de su país y con gritos de gloria a Ucrania. Desde el Ministerio de Defensa en Kiev han advertido de que algunos militares rusos se están quitando los uniformes, poniéndose ropas de civiles e intentando mezclarse con la población local. El portavoz del Kremlin ha negado que esta retirada sea una humillación para el presidente Putin.
Y de vuelta a España, la Policía Nacional ha tenido que abatir en un piso de Villaverde, en Madrid, a un hombre de 54 años que intentaba acuchillar a otro. Los servicios de emergencia no han podido reanimarlo, mientras que el segundo implicado en la pelea, de 36 años, ha sido trasladado en estado grave al hospital 12 de octubre. Tatiana Cuesta es la portavoz de Emergencias Madrid.
Estaba en parada cardiorrespiratoria y tras más de una hora realizando maniobras de RCP, los equipos de SAMUR, Protección Civil, no han podido reanimarlo y solo han confirmado el fallecimiento. En este mismo suceso, los servicios sanitarios de Suma 112 han estabilizado a un varón de 35 años con 2 heridas de arma blanca y heridas por arma de fuego en ambas manos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este fin de semana no tenemos Liga, pero sí Copa del Rey. Jorge López Torrecilla.
23 partidos de la primera ronda son los que tenemos para hoy. Una ronda encabezada por el partido entre el Almazán de Soria y el Atlético de Madrid. Encuentro que puede ser una oportunidad para Joao Félix tras los rumores sobre su salida, tal y como reconoció su técnico, el Cholo Simeone, en rueda de prensa.
Joao Félix es uno de los futbolistas que más goles tiene de los delanteros que tenemos. Y nada, ojalá que pueda seguir estando con nosotros, ojalá que pueda rendir en el nivel que nos ha mostrado un montón de oportunidades jugando, y sobre todo que siga generando eso que te estoy diciendo, un futbolista que tiene gol y que evidentemente lo necesitamos.
Hoy tendremos tiempo de juego con todos los partidos en directo desde las 3 de la tarde. Venimos además de conocer la lista de convocados de Luis Enrique para el Mundial de Qatar, con nombres como Ansu Fati, Ferran Torres, Hugo Guillamón o Jeremy Pino en la plantilla de la selección. Y en Polideportivo tendremos hoy la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que será al sprint, con Carlos Sainz saliendo quinto y Fernando Alonso saliendo séptimo a partir de las 8:30 de la tarde.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Let's move and gay and get it on. Rosa Rosado.
La noche.
COPE, estar informado. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king size to ourselves. Don't have to share with no one else.
keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
Seguimos en la noche de COPE muy pendientes de la actualidad y de historias tan interesantes como la de Manolo, porque es curioso cómo una persona que surge por casualidad de la nada en nuestras vidas puede cambiarlo todo. A Manolo le ha pasado con Carmen, a la que le llama su ángel de la guarda, y no es para menos porque Carmen le ha cambiado la vida a sus 65 años. Hasta hace solo unos meses, Manolo era una de las 1.300 personas aproximadamente que hay en Galicia sin hogar, en la calle. Nunca se había encontrado en una situación parecida, sin casa, viviendo en las calles de Santiago y sin poco o nada para comer. Él regentaba un bar en A Pobla do Gramiñal, en la costa de A Coruña, pero varias fatalidades le llevaron a la ruina económica y de ahí, como decimos, a convertirse en un sin techo. Fíjate que dormía en la estación de autobuses de Santiago.
Si me encuentro sin nada y exactamente, y sin solo y sin nada, o sea, un desastre. Entonces, desde 2014 a 2015 aproximadamente, sí, por ahí, sobre un año y pico, me cansé ya de buscar trabajo y tal. Y no me lo daban, yo creo que era por mi edad, ¿sabes? Y no sé, entonces ya luego me abandoné. Sinceramente me abandoné.
Allí conoció a Carmen, una funcionaria de la Xunta, que un día se le acercó a preguntarle si necesitaba algo.
Pues yo dormía en la estación de autobuses, pero por la parte de fuera, claro, por dentro no te dejan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, yo voy a desayunar, además con estas palabras. ¿Te apetece algo? Y le dije, bueno, si me haces el favor de traer un café solo largo, pues empezamos así.
Mm. Y así fue como cambió su suerte. Su nueva amiga le ayudó a tramitar ayudas sociales como la prestación del ingreso mínimo vital, pero Carmen no se conformó con eso, sino que le animó a estudiar y apuntarse a una formación que impartía Cáritas.
Porque yo estaba cobrando el ingreso mínimo vital este, y estaba más o menos acomodadito tal y cual. Bueno, son 500 euros casi tal y cual. Empezamos a hablar por teléfono a charlar y me convenció. Y dije, pues venga, vamos allá, total no voy a perder nada. Y ahora le estoy tremendamente agradecido.
Con esfuerzo, Manolo no solo logró superar esa formación, sino conseguir trabajo y con él salir de la calle.
Ahora pues ya te digo, bien. Ahora no mejor ni nada, ahora simplemente bien.
Las personas sin hogar en España han crecido casi un 25% en los últimos 10 años. Un incremento de más de 5.600 personas que han tenido que buscar refugio en centros asistenciales. La situación de las personas sin hogar no es sencilla. Encontrar trabajo estando enfermos o con problemas de adicciones o en una situación irregular lo hace todavía más complicado. Y claro, sin una nómina, dejar la calle es tremendamente difícil. Manolo tuvo mucha suerte gracias a un café y a Carmen, su vida ha empezado de nuevo.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, tú sabías que nuestra hora, el uso horario que tenemos, está mal, ¿eh? Pero ojo, que está mal desde hace 80 años.
Está en un uso horario que comparte, por ejemplo, con un buen vecino que es Francia, que también estaría en el uso equivocado si lo miráramos solo geográficamente. También es el caso de Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Lo que pasa es que hace tantos años que estamos en ese uso horario que todas nuestras actividades las hemos ido adaptando a las horas solares adaptadas a ese horario. Con lo cual, ya para nosotros es algo natural y no nos extraña nada, digamos, no nos supone ningún problema.
Él espera a Planesas, astrónomo y miembro del Observatorio Astronómico Nacional, y en unos minutos profundizamos en esto. Porque ahora hablamos de fumar, aunque las cifras siguen bajando, todavía el 24% de los españoles mayores de 15 años fuma y preocupa especialmente el aumento entre los jóvenes. Hoy son los oyentes los que nos estáis contando cómo habéis conseguido dejar este hábito y cuánto os costó.
Estamos escuchando, Rosa, auténticas historias, historiones de superación, y atentos a esta porque es una pedazo de fuerza de voluntad.
Vamos a ver, la forma mejor de quitarse de fumar es decir no me pongo ni un cigarro en la boca. Yo me quité, me fumaba 3 paquetes. Yo era transportista hace ya 25 años y dije que no fumaba, seguí llevando el tabaco. 2 cartones en la cabina del camión y un paquete en el bolsillo, con mi mechero, claro, durante 7 meses. Y así me quité. No fumo y no fumo. Y punto.
Caramba, pero qué complicado es esto, ¿no?
Hay maneras y maneras, esto es un poco masoquista.
Vamos a ver, es muy difícil, pero efectivamente lo que dices tú, Álvaro, es masoquista, ¿no? Tener aquí el cigarrito al lado y no y el encendedor.
Yo ¿tentación? Creo que estas cosas tienen que funcionar a base de traumas, o sea, golpes de realidad.
Yo he dejado de fumar.
Me ha quedado bien este oyente.
No, yo dejé de fumar y para mí no ha sido ningún trauma dejarlo.
Pero fumabas mucho, fumabas
yo
poco.
Yo fumaba y he fumado durante mucho tiempo, pero dije un día se acabó y se acabó.
Pero te apartaste de ello. Yo, por ejemplo,
bueno,
no,
claro.
Yo no puedo hacer croquetas. Y las hago muy bien, porque yo hago la masa y antes de empezar a hacerlas me como la masa. Masa de croquetas y Roberto son dos conceptos que no pueden ir en la misma frase. No puedo hacer croquetas.
Nada. Y sobre todo piensa que los beneficios que aporta la salud el dejar de fumar son muchos e inmediatos. Así que cuéntanos si has dejado de fumar, cómo lo has conseguido, cuántos intentos o si lo dejaste, por ejemplo, con la pandemia.
En el Facebook La Noche de Rosa Rosado, en Twitter @lanoche_rosado y en el WhatsApp del programa apunta 687089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Simplemente otro día más, planeando recuperarte. La casa es como un infierno, qué malo recuerdo. Y yo en plan masoquista dejé todo tal cual.
Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí. Sigo toda loca por tu amor.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento. Te quiero cada día. No pienses que ya te di por pelea.
Quiero decirte que lo siento, que te echo de menos, que de todo lo que ha pasado, nena, yo me arrepiento. Te quiero todavía.
Bueno, tengo que reconocer que lo mío con esta canción fue amor a primera vista y eso me pasa pocas veces. Por eso desde que la escuché llevo persiguiendo yo a Abraham Mateo para que venga al programa y por fin lo tengo aquí conmigo. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Bien, feliz de estar aquí.
¡Qué alegría! Oye, tú con las canciones también tienes ese palpito. ¿Sabías que esta canción te iba a llevar directamente al éxito como te ha llevado? ¿Tenías ese presentimiento?
Es verdad que cuando la estaba componiendo estaba sintiendo algo diferente a todas las canciones que yo he escrito en mi vida. Y sentía una presión y una responsabilidad muy fuerte, sobre todo cuando llegué hasta la primera mitad. Porque cuando tenía la primera mitad de la canción,
¿sí?,
se la mandé a mi equipo de trabajo, se la mandé a mi manager, a mis amigos, bueno, a mi familia, y a todo el mundo le encantaba. Pero es que le encantaba a unos niveles muy fuertes, claro. Y pensé, ¿cómo continúo esto yo ahora, sabes? Y claro, la primera parte la hice sin presión, porque la hice pues sin saber lo que estaba creando. O sea, tenía un presentimiento.
Salió sin más.
Pero la segunda fue fuerte. O sea, la segunda parte fue difícil, sí.
Pues fíjate, cuando vino Ana Mena a vernos en septiembre, se la puse porque no me podía resistir. Hablábamos de sus canciones y se la puse porque es que realmente es una preciosidad. Es que lo que estás haciendo es algo, no sé, muy chulo, ¿no? Muy retro, bueno, muy ochentero, muy, muy pop, pero con un rollo muy moderno.
Totalmente, sí. A mí me gusta mucho Bruno Mars, por ejemplo, y ahora estoy experimentando mucho ese tipo de música de los 80.
Qué bueno.
Y me siento muy identificado con esa época, en la vestimenta, en los bailes, en todo, no sé.
Y además, en este caso, con tu amiga de siempre.
Siempre que nos vemos lo comentamos y somos muy parecidos en muchas cosas nosotros. Tenemos un montón de cosas en común. Y ella es muy disciplinada, es muy centrada, es una chica muy especial y muy exigente consigo misma en lo que hace. Y sentimos que la fusión de los dos, pues, a la gente le ha gustado muchísimo. Sí. Venimos del mismo lado, de las canciones más clásicas, más melódicas. Entonces nos venía perfecta para los dos.
Pero que sois un poco así los dos. Es decir, los dos habéis nacido en una familia. Bueno, yo por lo que tengo entendido, tú has respirado música desde que eras pequeño,
uh-huh,
¿verdad?
Mis dos abuelos cantaban. Uno cantaba flamenco y otro ópera.
lírico.
Y luego es eso, que es cierto que pocos artistas como tú tienen tanto recorrido porque llevas cantando y construyendo tu carrera desde pequeño, que todos te recordamos en programas de televisión, cantando canciones ya de Camilo VI, de Rafael, de gente súper importante con 7 años, y lo hacías ya estupendamente. Y los llegabas a conocer incluso, ¿no? Con 7 años, es que esto es una locura.
Sí, porque estuve en un programa de televisión donde cada semana los niños del programa homenajeábamos a los artistas, haciéndole versiones y cosas así, y a mí me hicieron como niño prodigio del programa.
Bueno,
entonces,
y lo eras.
Yo, muchas gracias. Y tenía que homenajear al artista y tenía la oportunidad de conocerlo. Y es verdad que ese programa, en el que estuve desde los 8 hasta los 12 años, a mí me dio muchas tablas y me dio mucha experiencia y me dio mucha seguridad en mí mismo. Y a raíz de ahí ya empezó todo.
Pero es que tú tenías 7 años, es decir, tú salías del cole para irte a la tele. Para cantar por estos artistas y metido en esos berenjenales tan pequeño.
Sí, yo me acuerdo de salir del colegio y de mis padres esperándome en la puerta del colegio con el coche y un bocadillo de jamón para irnos para Sevilla, para el programa.
Madre mía.
Y allí me pasaba todo el día, volvía y de vuelta al cole. Y así,
entiendo que eras súper feliz haciendo eso, ¿no? Que a ella te gustaba
feliz,
muchísimo.
Súper feliz, la
y
verdad.
Y el apoyo de tus padres siempre, constante.
Incondicional, desde siempre. Y mis padres, pues, siempre han confiado mucho en mí, siempre me han dado todo su apoyo. Y es algo que considero que tengo mucha suerte, ¿no? De tener a una familia que crea tanto en mí. Y mi padre, fíjate tú qué tontería, que no quería ni vender su coche del cariño que le había cogido a tantos kilómetros, llevándome para ese programa y para muchos sitios que me veían, y hasta hace muy poquito.
Qué bueno.
El coche ya súper antiguo, le digo, para vender coche ya.
Véndelo, que con esto ya no vas
pero
a ningún lado.
Hay muy buenos recuerdos, ¿no?, en familia.
Claro, es que con 10 años tú firmas ya con una discográfica, creo que era con 10 años, y enseguida tienes éxito. Y la vida te ha ido tan bien que pudiste comprarte tu casa en Madrid, traer a tu familia, montarte tu propio estudio de grabación, y además siendo joven, porque es que, ¿qué tienes, 20?
24 acabo de cumplir.
Por eso te digo, o sea, que te digo que te pareces mucho a Ana Mena en ese aspecto, porque eres un tipo muy normal, muy centrado, con la cabeza en su sitio.
Sí, desde chico siempre he sido muy, muy perfeccionista y como que...
Gestionar el éxito con 10 años no es fácil, ¿eh, Abraham?
Sí, yo tampoco era un chico de salir ni nada. Siempre me gustaba quedarme en casa con mi hermano y con mis padres cantando en el salón. Teníamos ahí un karaoke y era, pues, regresar del colegio, y cuando no tenía programa me quedaba cantando igualmente en mi casa hasta las tantas, ¿sabes? Me costaba hacer la tarea porque es que quería cantar todo el rato.
Qué bueno.
Y era así.
¿Y no te has vuelto más malote en todos
¿más
estos
malote?
Años? ¿Sigues igual?
Hombre, claro que me he vuelto más malote, hombre. No, sí.
¿En ningún momento en todo este tiempo te has planteado hacer otra cosa?
No me imagino haciendo otra cosa. La verdad que la música me da como muchas vertientes para no solo hacer lo mismo. Yo, por lo menos, siempre he sido muy curioso. Y me ha gustado mucho aprender cosas nuevas, y cuando no estaba cantando estaba produciendo.
Claro.
Y cuando no estaba produciendo estaba bailando, y cuando no estaba actuando, no sé, me daba... La música me daba pie a hacer muchas cosas, y por eso creo que no me canso, ¿no?
Bueno, como nadie es profeta en su tierra, y en eso aquí somos expertos, yo he alucinado con el recorrido que has tenido estos últimos años en Estados Unidos. Bueno, estos últimos años. Con 15 años ya hiciste una gira con One Direction.
Ajá. Uh-huh.
Subirte al escenario ante 100.000 personas.
Sí.
Con 15 años no está mal, ¿no? Impresionante.
Me espabiló rápido eso, sí.
Sí,
la
¿no?
verdad que
ahí
sí.
Ahí empezamos a ser un poquito más malote, ¿verdad?
Ahí ya empezamos ya. Vale. Estuve en Perú y en Chile.
Tú dime.
Y en España abriéndole la gira a One Direction. Y claro, imagínate, eso fue una locura, ¿no? Con 15 años cantar en el estadio de más de 100.000 personas. Y aparte que coincidía con ellos en muchas ocasiones. Y para mí eras... totalmente surrealista.
Cuando uno se enfrenta a eso, ya no hay miedo escénico que valga, ¿no?
Después de eso, te lo tomas de otra forma. No es que no haya nervio, ni no haya respeto, porque yo sí siempre le tengo respeto al escenario y me pongo nervioso, pero es verdad que te da muchísima seguridad.
Hasta el punto de que en 2014 grabas Huayam, disco de platino con el que triunfas en muchos países de Latinoamérica. Allí fue un boom espectacular. Con 18 años haces el Auditorio Nacional de México, que telita, ¿verdad?
Mm.
Y en 2017, atención, das el pelotazo en Latinoamérica con esto.
Sabes que soy yo, quien te da calor. Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor. Yo. Sabes que soy yo, quien te hace perder el control. Quiero bailar contigo hasta la última.
si tú eres para
bueno, loco enamorado, 4 discos de platino en Estados Unidos y claro, se te abrieron muchísimas puertas y te metiste ya todo el público latino en el bolsillo.
Eso fue increíble, ¿no? Esa fue una etapa de mi vida que recuerdo con mucha emoción, con mucha ilusión, porque a partir de esta canción vinieron cosas...
Muy chulas.
Muy chulas, muy
bueno,
chulas.
Es que luego vino, por ejemplo, esta colaboración con Pitbull. Aquí ya empezamos a internacionalizarnos con Pitbull, que menudo puntazo, ¿eh?
No, es increíble. Cuando escuché el Abraham Mateo del principio, en la voz de Pitbull, me quedé flipado, la verdad.
Y yo también, digo, es que no me lo puedo creer, pero es que además empasta muy bien tu voz en esta canción, en todo. Y bueno, el vídeo no lo pasasteis nada mal, ¿no?
No, nada mal, la verdad que no. Estuvimos ahí
yate,
en un yate, bien rodeado, y lo pasamos muy bien. Fue como un estar de fiesta, la verdad.
Pero, y hacer algo con Pitbull, alucinante, ¿no?
Alucinante, porque es que además yo le he seguido desde pequeño y tenía hasta su disco y todo, ¿sabes? Yo era bastante, bastante fan de Pitbull y fue para mí un sueño estar en una canción con él, ¿sabes? Y además con E40, que es otro rapero que es una leyenda en Estados Unidos. Tener un featuring con E40 y también con 50 Cent, que es otra cosa que hicimos después, fue totalmente una época que me cuesta asimilar.
Hombre,
todo lo que me pasó en esa
época. Sí, además, bueno, la canción es chulísima y el vídeo también, y como tú hablas, también con 50 Cent. Yo me he quedado boquiabierta con esta colaboración con el rapero más malote, por no decir macarra, del hip hop. Pero qué puntazo, ¿no? Hacer esto, sí, con 50 Cent.
Sí, la verdad que sí. Además que esta canción yo la compuse en mi casa, en Madrid, antes de irme para Estados Unidos. Es una canción que compuse en mi habitación, con la guitarra. Y entonces al llegar allí fue darle forma al tema, producirla con Tiny... Y bueno, llegar hasta 50 Cent y Austin Mahone.
Y que le gustó.
Y que les encantó.
A los dos.
Les encantó, claro. Sí. Entonces, pues, es un tema que le tengo mucho cariño y que me sorprendió bastante verlo terminado.
¿Y a todos?
Sí.
Me sorprendió a todos. La verdad es que sí. Y bueno, y además que tienes buen rollo con él.
Y no, con él tengo muy, muy buena relación y es un tío que aparenta una cosa que en verdad no es, ¿sabes?
A lo mejor
aparenta que... Es un tipo duro, lo que sea, de la calle, pero luego es un cachito de pan.
Da un poco de miedo, también te digo, ¿no?
Sí,
¿a ti no te dio miedo conocer a 50 Cent?
Al principio, antes de que llegara, sí.
A le metieron 6 tiros hace no sé cuánto, ¿no? O algo así.
Sí, le metieron como 9 disparos.
Calla.
Y hubo uno que le salvó la vida, que creo que fue gracias a una moneda de 50 céntimos, y por eso él se llama así, se llama 50 Cent.
Estas son las amistades que tiene Abraham Mateo, ¿no? También tiene otras muy guays, ¿eh? Mira, por si fuera poco, cantando con Jennifer López. Bueno, ¿y esto qué? Que no todo el mundo puede decir que ha cantado con Jennifer López. ¿Qué tal la experiencia?
Pues mira, yo creo que es la cosa más fuerte que me ha pasado en mi carrera. Sin duda alguna, yo creo que el momento más emocionante de mi carrera fue hacer el tema con Jennifer López, una artista que en casa, pues bueno, la hemos escuchado siempre y es una leyenda de la música, y con 19 años tener un tema junto a Jennifer López, pues fue... un impacto cerebral muy fuerte, una pasada.
Y tú te das cuenta de la cantidad de estilos musicales que cantas, ¿no?
Le doy a todo, me atrevo con todo, ¿eh?
¿Dónde te sientes más cómodo?
A ver, las baladas, los acústicos, a mí me siento muy bien, me siento como pez en el agua, ¿sabes? Mm. Siento que ese es mi fuerte en realidad, los acústicos.
Bueno, es impresionante lo que estás consiguiendo al otro lado del charco. Algo tienes que les gusta, sin duda, ¿eh?
Bueno, eso intento.
Efectivamente. Yo creo que por fin aquí en España ya hemos dado con la tecla para seguir con esta buena racha, porque también tu nuevo single huele, por supuesto, a éxito. habilidad para hacer colaboraciones y además, lo que decíamos antes, da igual el estilo. Y esta canción, el vídeo es como una oda al pasado, ¿no? Es también futurista a la vez, pero en el vídeo Belinda es una maniquí que cobra vida. Que yo creo, bueno, tú recordarás la película de los 80, bueno, es que me vino a la cabeza en cuanto la vi. Hay una película de los 80 que se llama Maniquí, que ella cobraba vida en unos grandes almacenes y un chaval que trabajaba allí se enamoró de ella. Hostia, entonces, solamente se hacía visible para él. El resto de gente no la podía ver, podía ver él.
Pues así, realmente la historia es que yo me enamoro de ella, maniquí, ¿no? Del maniquí. Sí, sí, sí. Y va cobrando vida cuando yo le estoy como poniendo los abrigos, la estoy vistiendo, le estoy poniendo la peluca y eso, y se le ocurrió a ella, de hecho, la idea esa.
Qué bueno, pues fíjate, sí. Me ha venido esta, es una comedia romántica de finales de los 80, que tiene una canción muy bonita de Starship. Oye, pues tienes que ver esa peli, ¿eh?
Pues bueno, ahora la tengo que ver, claro.
Sí, sí, la tienes que ver porque es como el prota de la película.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y bueno, entre tanto tú compones, produces, no solo para ti, para otros. No paras de hacer cosas, Abraham Mateo.
Sí, sí, siempre he tenido ganas de aprender a hacer cosas nuevas y la producción fue un mundo nuevo que descubrí cuando tenía solamente 11 años. Mis padres me compraron un ordenador y tenía allí en Cádiz a un colega que me introdujo a ese mundo, ¿no? Era mucho más mayor que yo, él ya era productor. Y él me enseñó, yo le estaba todo el día preguntando, oye, ¿y cómo se abre una pista de audio nueva? ¿Y cómo me puedo yo grabar mis voces? ¿Y cómo se mete este efecto? Entonces con 11 años él me hizo como un intensivo, ¿no? De cómo hacer música. Y empecé a tocar la guitarra y el piano y empecé yo a grabarme mis propias canciones con esa edad. Y a día de hoy pues estoy produciendo ya no solo para mí, sino para otros muchos artistas que confían en mí, en esa faceta que quizá mucha gente no sabe qué hago. Pero ahí está, en mi casa tengo un estudio de grabación y de ahí no salgo, ahí estoy siempre.
Bueno, y aunque Abraham Mateo ha estado en tantísimos sitios, no lo hemos dicho, él nació en el paraíso, no solo que Cádiz, está claro.
De Cádiz, de la tacita de plata.
Sí, señor, y allí colaborando con gente muy especial para ti, que de esto tampoco hace mucho tiempo. Gente junta, esta es una canción que nos rejuvenece a muchos, ¿eh? Cada vez que la escuchamos y qué bonita que la habéis hecho, Abraham Mateo. También estás aquí con Andy Lucas.
Sí.
Y con Lérica. Con tu hermano.
Le tengo un cariño muy especial a esta colaboración y a esta canción porque Andy y Lucas siento que me han influenciado directamente desde pequeño en mi música y que parte de lo que soy como artista es gracias a ellos, sobre todo a la hora de escribir.
Sí, porque musicalmente es bastante distinto,
sí,
lo que hacéis, ¿eh?
Pero tengo mucha influencia por parte de ellos, sobre todo en la jerga, en las melodías, en la frescura. Ellos siempre me han parecido unos artistas muy frescos. A día de hoy yo escucho sus canciones y no me suenan antiguas. Y me gustó mucho hacer esta colaboración, me emocionó, me tocó la fibra porque yo diría que igual que he hecho colaboraciones con 50 o con Jennifer y tal, para mí esto ha sido igual de emocionante, incluso más por el valor sentimental que tiene.
Yeah.
Sobre todo los recuerdos que tengo en mi mente de mi hermano y yo peleándonos por el Discman por escuchar el disco de Andy Lucas. Entonces, para mí
bueno,
fue
es verdad, tu hermano sigue
fuerte.
También su propio camino en Lérica.
Claro.
Sois dos hermanos.
Somos dos hermanos que aparte, esa es otra, que es que estamos colaborando mi hermano y yo con Andy Lucas, que nosotros muchas veces lo comentamos y sí que es verdad que nos emocionamos mucho.
Fíjate, bueno, emocionados tus padres, que han estado siempre detrás apoyando tu carrera y la de tu hermano. Les han salido los dos hijos artistas.
Sí, sí, sí. Y porque no han tenido un tercero, ¿eh? Que se han quedado con las ganas. Si no hubiéramos hecho un grupo, una boy band.
Pues sí, 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 con tres ya podríais, sí. Bueno, pues querido Abraham Mateo, a seguir sumando éxitos, ¿no? Porque a partir de ahora la agenda la tienes a tope.
A tope, sí, sí, sí. Ahora estamos a tope, ahora vienen conciertos nuevos. Se viene un disco nuevo también que estamos preparando con mucho cariño.
Dime, ¿para cuándo?
Pues mira, la gira la empezamos en enero del año que viene.
Tenemos dos conciertos previstos ya en Barcelona. Uh-huh. Tengo el 15 de enero y en Madrid el 22 de enero.
Sí, tenemos el 15 en la sala Rasmatas de Barcelona.
Yo ya tengo la entrada para el de Madrid, ya te digo.
Y el 22 en la sala La Paqui, que es la antigua Abad de Madrid. Y ahí vamos a estar pues preparando algo especial.
Y muchos conciertos por delante y un próximo disco. Y hasta entonces, ¿algún single más?
Uh-huh. Sí, sí, vamos a... Antes del año quiero lanzar una sorpresita para...
¿Otra?
Para los fans, una sorpresita más.
¿Solo o acompañado?
Vamos a intentar que se acompañe porque tengo algo en mente chulo. Y bueno, y aparte que vienen colaboraciones muy chulas, vienen sorpresas muy, muy guays que creo que a la gente le va a gustar mucho. Y sobre todo las mejores canciones que he compuesto nunca que vienen ahora. Y creo que bueno, que mi público lo va a disfrutar bastante.
O sea, que tienes a las puertas un pedazo de disco.
Sí, bueno, pinta pues, muy bien.
Yo espero que cuando salga te vengas a vernos y escuchamos juntos el disco, si te parece.
Hombre, claro, cuenta con eso. Claro que sí.
Y hasta entonces, bueno, pues muy agradecida de que vengas a vernos a la noche de COPE. Yo espero que te siga yendo muy bien y quiero que te vaya muy bien aquí, porque en Estados Unidos ya te ha ido muy bien, pero yo quiero que te vaya bien aquí porque te lo mereces y porque tienes una carrera, tienes un carrerón desde pequeño. Uh-huh. Y lo importante es ahora, lo que está por venir.
Lo que está por venir, pues muchísimas gracias. Me ha encantado la entrevista y nada, espero volver prontito.
Lo mismo te digo, gracias. Abraham Mateo.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito.
Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto.
Bueno, yo te felicito si has conseguido dejar de fumar porque no estaría fácil. Hoy estábamos hablando de eso en la noche de COPE. Queríamos centrar la atención en este asunto porque nos preocupa el aumento del consumo de tabaco en jóvenes. Toda ayuda es buena para dejar este hábito y sois los oyentes los que nos estáis contando vuestras experiencias. Álvaro.
Sí, seguimos los trucos de nuestros oyentes. Es que el tabaco engancha mucho, muchísimo y nos puede llevar a hacer cosas de traca.
Le decía a la mujer, en las vacaciones dejo de fumar, así pasó el mono en esos 15-20 días. Nada, llegaba y al final va a fumar. Y bueno, hasta que el verano del 2017 dejé de fumar porque ya en el fui sin tabaco al hotel de Cambrils y mientras hacíamos el check-in, la mujer le dijo, voy, fuera un momento. Y vi en la una colilla y en un cenicero de esos que hay en la puerta, la cogí, me la fumé y mi cerebro entonces dijo, ¿qué haces, César? Y mira, hasta el día de hoy, bendito cigarro colillero asqueroso que cogí. Venga, un saludo.
César, pero es que caíste ya muy bajo.
Claro, es que a veces necesitamos funcionar a base de trauma, golpes de realidad.
Claro, vamos a ver, cuando uno toca fondo...
Claro, ya solo puedes ir para arriba.
Efectivamente, me has terminado la frase. Qué listo, de verdad, Álvaro, qué bien.
Bueno, y he de reconocer que todos nos hemos fumado alguna vez una chustilla, aunque sea de pequeño o alguno...
Habla por ti.
Yo no. ¿De pequeño?
Sí.
¿No tenías dinero, Álvaro?
Claro, mi abuela y decía...
Ay, madre.
¿Tu abuela?
Mi abuelo.
¿Cómo chupaban el cigarrillo? Bueno, hablaban con el cigarrillo,
sí,
dentro.
Bueno, voy a contar esto, pero como es tan tarde, mi madre no va a escuchar y no va a echar la bronca. Cuando se quedó embarazada de mí, mi madre fumaba y fuma. El ginecólogo iba con el cigarro a hacer la exploración y decía, bueno, Yolanda, durante este embarazo solo 6 cigarros al día. Te lo juro.
Bueno, el primer análisis de Álvaro, le estaban cortando el cordón umbilical y salió humo.
Y salió ceniza.
Madre mía.
Y salió humo.
Madre mía, que hoy en día estamos más concienciados, gracias a Dios, con menos esto del tabaco.
Es verdad que el médico antes
otros tiempos
te atendía fumando.
Sí, sí.
Claro.
Usted tiene que dejar de fumar.
Bueno, y los médicos han recomendado fumar para la tos.
Y adelgazar un poco. Te lo decía un tío como un tordo, con doble papada, y te decía que dejaras de comer tanto.
Sí.
Y ahora ya han cambiado las cosas.
Sí,
sobre esto hay una serie muy buena que se llama Mad Men, que se la recomiendo a los oyentes, va de un publicista que de repente le contrata Lucky Strike, la marca de tabaco, para vender su producto, claro. Entonces él, tengo que vender un producto que mata. ¿Cómo lo hago? Y entonces, bueno, al final es la manera de hacer atractivo el tabaco. Es una serie muy chula, muy chula.
Anda, ¿y lo consigue?
Y lo consigue.
Qué bueno.
Porque además todos los cigarros eran iguales y tenías que diferenciar tu cigarro sobre los otros cuando es el mismo producto. ¿Cómo lo diferencias también? Es una serie
muy chula. ¿Cómo lo diferencias? Dejando de fumar, que es lo mejor.
¿Es lo mejor?
Haz deporte. Cómprate una bicicleta, amigo, que hace la publicidad de Strike esta. Déjate de...
Hay muchos que en cuanto terminan de hacer deporte están deseando sacar el cigarrico y ponérselo en la boca, Roberto.
Eso es verdad.
Pues te digo.
Eso es verdad. Se creen que compensan. No compensan.
Bueno, seguimos los trucos para dejar de fumar. Por ejemplo, un libro que no engaña.
Pues yo el 29 de agosto voy a hacer 10 años que dejé de fumar. Y lo único que hice fue leerme un libro que se titulaba Dejar de fumar es fácil, si sabes cómo. Claro, y creerme lo que decía el libro. Porque si no me lo creo, no lo hubiese dejado. Un saludo.
Pues muy bien, si un libro te ayuda, pues perfecto, cada uno tiene que encontrar su método.
Me gusta el título, dejar de fumar está bien si sabes cómo.
Si sabes claro. cómo.
Sí. Y si no, y si no, pues... no te jodes.
Claro, es que saber cómo es importante. Yo también me lo hubiera leído si cae este libro en mis manos.
Bueno, cuéntanoslo más detalles, cómo dejaste de fumar, cuándo, cuántas veces te ha costado hacerlo, cuándo te han pillado, cuéntanoslo todo en el Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en Twitter arroba la noche guión bajo rosado y en el WhatsApp del programa en el 687089770.
De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho.
Te felicito que bien actúas.
De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho.
Te felicito que bien actúas.
Hey,
hablándote claro.
Más historias no quiero saber. Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar unos carros hechos también. Te felicito que bien actúas.
De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho.
Te felicito que bien actúas.
De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese hecho.
Te
¿cuál es la mejor tarifa para el gas?
¿Es cierto que los precios han tocado techo?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se adelanta la campaña de Navidad.
Y os cuento que hay ofertas de trabajo para esta campaña.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La Reserva Federal ha vuelto a subir los tipos de interés por sexta vez.
Por lo tanto, van a seguir subiendo los tipos de interés también en la eurozona.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE. Cada semana nos gusta compartir contigo noticias curiosas, historias interesantes, Álvaro Sáez.
Pues Rosa, vamos a profundizar, si te parece, en el cambio de hora y en por qué lo hacemos. Porque estos dos cambios de hora que hacemos al año se vienen haciendo desde el invierno de 1981. En ese momento se decidió que, bueno, pues el último domingo del mes de octubre, España y el resto de los países de la Unión Europea cambiemos de horario. Lo mismo pasa luego con el horario de verano, el último domingo del mes de marzo. Apúntatelo ya, para que no se te pase. Bueno, pero ¿por qué se estableció esta medida? Pues para algo que está ahora mismo muy de moda, y es el ahorro energético.
Ya, unos cambios que, más allá de su justificación, tienen también su polémica.
Pues sí, porque no siempre hemos estado usando el mismo horario. Y me explico. Europa tiene tres usos horarios diferentes y España se rige por la hora europea central. Y para algunos llevamos 80 años con la hora mal. Uno de ellos es el astrónomo y miembro del Observatorio Astronómico Nacional, Pere Planesas.
Está en un uso horario que comparte, por ejemplo, con un buen vecino que es Francia, que también estaría en el uso equivocado si lo miráramos solo geográficamente. También es el caso de Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Lo que pasa es que hace tantos años que estamos en ese uso horario que todas nuestras actividades las hemos ido adaptando a las horas solares adaptadas a ese horario. Con lo cual, ya para nosotros es algo natural y no nos extraña nada, digamos, no nos supone ningún problema.
Es decir, no es que en España comamos tarde o que en Alemania se coma antes, sino que en realidad comemos todos a la misma hora si tenemos al sol como referencia.
Eso es porque tenemos el mismo uso horario de países que están en otros meridianos, algo que no nos limita nuestro día a día, pero porque nos hemos acostumbrado.
Y ya hemos hablado de cuándo se empezó a cambiar la hora, pero ¿cuándo cambiamos nuestro uso horario? ¿Por qué lo hicimos? Todo esto tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, y Pere lo explica.
cuando entran en guerra, países como el Reino Unido, por ejemplo, deciden cambiar su horario, que era el del meridiano de Greenwich, deciden cambiarlo y adelantarlo una hora. También lo hace Portugal, también lo hace Francia, y España, pues, también lo hace, igual que ellos. El cambio en Inglaterra fue permanente hasta que terminó la guerra, y luego deshicieron el cambio. Pero España no lo hizo, Francia tampoco lo hizo, y ahí nos hemos quedado.
¿Un despiste, quizá? ¿Motivos políticos por tener la misma hora que Alemania?
O una mezcla de ambos, más bien, Rosa. Pero vamos, esto no es algo inmovilista. Cada país puede determinar el uso horario que quiera.
Cada país es soberano. De hecho, está en la Constitución española. Si la Unión Europea quisiera imponernos un cambio, digamos, nosotros podríamos decir que no, porque en la Constitución española dice que es soberana España para establecer esa hora de invierno, esa hora de referencia.
De hecho, seguro que lo recuerdas, en 2018 hubo un movimiento muy fuerte, ¿no?, para cambiar nuestro uso horario, pero finalmente no se llevó a cabo. ¿Por qué? Pues porque, como nos cuenta Pere, no es tan fácil.
Claro.
Quitar la hora de verano, que es algo que está establecido así de manera regular desde hace 50 años, requiere muchos cambios en cuestiones de transportes internacionales, de comunicaciones internacionales, de coordinación en empresas, por ejemplo, que son multinacionales, tienen personal en distintos sitios. No es tan fácil.
Bueno, y requiere un consenso que no tenemos, porque mucha gente es partidaria de mantener el horario de invierno y otros somos del horario de verano, y el debate siempre está ahí, año tras año.
A mí me da igual.
A mí no, yo prefiero el horario de verano.
Yo mientras me acostumbre, me da igual.
A mí me da igual, pero que no me hagan comer a las 12:30.
Bueno, ves,
es
a mí
7.
Me gusta comer pronto.
Es que hay mucho debate.
A mí me gusta comer a la 1.
Va a ser muy difícil tener ese consenso.
Comemos y cenamos un poquito demasiado tarde, pero a la 1, a las 12:30, los alemanes ahí, espaguetis con ketchup.
Bueno,
de todas formas,
no está de más saber que nuestra hora se tiene que parecer más a la del Reino Unido que a la de Alemania.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
Las estaciones hacen que el mismo lugar sea distinto mes a mes, porque cambian los animales que vemos, los colores, las plantas, cómo está el suelo, el agua que lleva el río, los sonidos, los olores. En otoño ha cambiado totalmente el paisaje, aunque seguimos disfrutando de temperaturas cálidas para la época en la que estamos. El caso es que hay mucha gente que se pone melancólica en otoño, y espantar a la melancolía es cuestión de actitud, de disfrutar de las pequeñas cosas que suceden a tu alrededor. Y eso es lo que se ha propuesto hoy mi querido Pedro Madera, que nos quiere llevar de viaje a Noruega, concretamente a Oslo. Pedro, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Pues sí, la verdad es que sí, ya a estas horas, yo que ya tengo dada la vuelta al reloj y que aparte ya de hacer la radio en pijama, ya la hago en pijama y con patucos, pues hombre, tenemos que buscar un sitio digno donde la chimenea es parte fundamental de la estética.
¿Tú crees que Noruega es el país con el otoño más bonito?
Pues la verdad es que yo creo que sí, que yo creo que como conjunto Noruega y Canadá y Nueva Zelanda son los tres sitios con el otoño más bonito. ¿Por qué en el caso de Noruega? Porque es muy grande, porque tiene la suerte de estar muy vacío, porque tiene una conciencia sobre la naturaleza que no tienen otros países y porque tiene unos bosques y unos lagos y unos fiordos espectaculares, que todo el postaleo este de la foto perfecta con el degradado de rojos, marrones, amarillos, se convierte en algo único. Y luego lagos, una escenografía fantástica, la casita esa roja que parece que está colocada en el sitio perfecto de madera, y luego, sobre todo, porque tiene una conciencia estética natural que no tienen otros países, y a mí pues la verdad es que me encanta y es un sitio estupendo para pasar un fin de semana ahora que todavía en el sur tienen horas de luz y que se puede disfrutar con una temperatura mucho más benigna de lo que pensamos, sobre todo en el sur del país.
Y ya que estamos allí, aparte de su naturaleza salvaje, los fiordos y los bosques, habrá que visitar su capital, que es un referente cultural, aunque no me parece a mí de las más bonitas. Pedro.
Yo creo que a mí es una ciudad en la que me siento muy cómodo. El único problema que tiene son los precios. Y dado los precios que tenemos en España, cada vez son más parecidos.
Yeah.
A mí Oslo me parece un sitio que si ponemos la mezcla de todo, tamaño, cultura, adaptación al paseante y tal, me parece una ciudad perfecta. Porque funciona todo el año, con frío, con lluvia. Está muy bien adaptado. Y luego porque tiene cosas emblemáticas que a mí me parecen obligadas de visitar. pero claro, como todas las capitales europeas, es que al final los gobiernos invierten mucho en tener locales, edificios de referencia. Aquí, por ejemplo, últimamente el gran edificio del país es su ópera, que me parece un ejemplo de apostar el dinero en cultura y en un edificio casi que es un referente.
Un símbolo, sí, es un símbolo de la ciudad.
Cuando llegas en barco a la ciudad, a uno de los embarcaderos, y ves cómo surge ese bloque de mármol y cristal del agua del fiordo con una rampa que es como una playa toda de mármol, me parece todo un ejemplo.
Un recibimiento estupendo.
No, el edificio me parece estupendo, pero la ciudad en sí es estupenda porque mantiene muy bien toda su historia. Hay que pensar que los inicios de esta ciudad se vienen al siglo XI y ya el nombre me gusta. Oslo viene de la palabra Oslo, que es Dios y campo. Y es un poco, en el fondo, los noruegos son gente muy rural, muy de pueblo. Esto que antes se reían de ellos los vecinos finlandeses y suecos, ahora no se ríen, porque son los suecos los que tienen el gas, el petróleo, en sus aguas jurisdiccionales, y son los realmente ricos. Y luego, repito, como es un país muy pequeño, pues tiene una riqueza tremenda.
Claro, supongo que allí la naturaleza, porque yo he visto en la tele esas colinas vestidas de bosques que coronan la ciudad, los fiordos, claro, pero digo que allí la naturaleza estará íntimamente ligada a la cultura vikinga.
Bueno, vikinga y de otros países que han llegado. O sea, realmente el noruego, pensamos, uy, el noruego y tal, van ahí con un casco y los cuernos en la cabeza. No. Ellos, por ejemplo, el noruego en general como país es gente que ha desarrollado muchísimo, por necesidad, toda la cultura de ingeniería, de crear máquinas, de crear barcos. Uno de sus grandes atractivos turísticos, por ejemplo, es un barco que se llama el Hurtigruten, que ahora se ha convertido en un crucero, pero antes era el correo que iba por mar en vez de por tierra y que va subiendo cada día uno de los fiordos, o cada 10 horas llegaba a uno de los fiordos y iba llevando el correo. Bueno, pues eso se ha convertido, de siempre se ha convertido, los barcos se fabricaban, se construían en una ciudad que se llama Narvik, al norte, que es un sitio muy especial. Son inventores de infinidad de cosas, de engranajes, de cosas complicadas, de cosas que funcionan muy bien con el frío, por ejemplo. Por eso que son grandes esquiadores, grandes mecánicos, grandes desarrolladores de la cultura de la alimentación, de la cultura marina, de la agricultura marina, del cultivo del salmón como fuente energética, del mantenimiento de los ríos, de los recursos naturales para generar electricidad. O sea que no creas que son el mito ese falso de los vikingos como cuatro salvajes metidos en una barca dando sablazos y espadazos a todo el mundo que se encontraba. Y luego, además, hay una cosa que a mí me fascina, y eso en Oslo se nota muchísimo, es lo orgulloso que están de sus héroes. Todo lo contrario, un poco nosotros, aquí Pizarro, bueno, el Pizarro este, bueno, sí, un explorador y tal, ahí de Trujillo. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los museos que tienen, que es el Museo Kon-Tiki, en la balsa de Thor, pensando en la Kon-Tiki, que fue una balsa vegetal con el que atravesaron el Pacífico. Otro de mis héroes, que es Nansen, el descubridor, el que primero llegó al Polo Norte con su barco. Pues ese barco, el Fram, tiene su propio museo. O sea, sobre el barco han construido todo un museo para contar los logros en sus expediciones polares.
Es verdad que Oslo tiene muchísimos museos, eso sí que es verdad.
Es una cultura tremenda. Sí. Y luego, la parte de su casco histórico, que está al lado de la catedral, del Palacio Real, es un sitio en que tú te ves al primer ministro paseando en bicicleta, a la Casa Real, miembros de la Casa Real que van a una boda de unos amigos y van vestidos con sus trajes tradicionales.
Bueno.
O sea, gente como muy cercana, ¿no? Altos directivos de empresas, pues ves que al final son como muy campechanos. Hay una conciencia de que el Estado me protege, que no hay casi medidas de seguridad. Por eso a veces les pasan las cosas que les pasan. Y eso me parece genial a nivel de lo cotidiano, pasear por los jardines del Palacio Real. Hay un cambio de guardia y toda esta parafernalia, bueno, pues de una monarquía constitucional que además es extremadamente querida en el país, y eso lo convierte en un sitio muy especial.
Háblame, ¿no?, de Bergen, que es una ciudad que, bueno, la estoy viendo y es una preciosidad, que es una ciudad que se encuentra rodeada de siete colinas, en la entrada de un fiordo. Esto es maravilloso.
Sí, bueno, lo bonito de Bergen es la llegada en barco, ver cómo estas casas de madera de los siglos 15, 16, 17, que eran los antiguos almacenes, están, se cuidan muchísimo y todo encajado como en esas siete colinas. Mira, yo me acabo de enterar de que eran siete. Es todo un entorno montañoso que muchas veces tiene nieve alrededor, y abajo, por la corriente del Golfo y por su situación, no está helado y puedes entrar en barco cada todo el año. A mí me parece un sitio fantástico, patrimonio de la humanidad, con un mercado popular donde las señoras bajan su mermelada de arándanos, donde hacen unos bocadillos de gambitas pequeñas, deliciosas. Es una ciudad pequeña, ¿no? Debe de andar por los 250.000, 300.000 habitantes.
¿Sí?
Y es muy preciosa, preciosa. Lo que es el Bruggen y las iglesias medievales que están al lado de la entrada es como un todo maravilloso. Y luego en el centro de la ciudad, en el muelle, lo que era un antiguo parque, ahí está el mercado de pescado de Torget, que donde hacen esos bocadillos que te digo de gambas con salsa tártara, una especie de salsa tártara o salsa mostazas muy suaves con eneldo, deliciosa, donde puedes comer carne de reno también ahumada como una especie de cecina, y luego alrededor donde hay una colección de pubs, de cervecerías, con un ambiente muy divertido y muy internacional, donde eso sí, el alcohol prohibitivo, carísimo, hay toda la ley para proteger, con una componente religiosa además muy importante, para proteger, bueno, pues el mal beber de algunos, ¿no? Lo cual...
Bueno, ya que nos has prometido ver el otoño en todo su esplendor, habrá que ir a los bosques y habrá que visitar los fiordos y todo eso, ¿no?
Bueno, pues yo ahí, los bosques, este es un país que tiene una suerte, es que solo tiene una gran carretera, que es la Nacional 1, ¿eh? Porque es una carretera que va por toda la costa, va desde Oslo, baja hacia el sur, sube por todo el suroeste y luego va subiendo por ahí hasta el Cabo Norte. Pues todas estas esa carretera, todo eso es un enjambre de puentes que atraviesan los fiordos, túneles, maravilloso, y cada es un escenario. Sitios que a mí me gustan mucho, pues la zona de Narvik, por ejemplo, al norte, que la citaba antes. A mí me parece un sitio brutal para conocerlo. Pero muchas veces son... Honeyshaven, por ejemplo, es una zona llena de parques naturales y que es súper bonito. Y hay una... Esto ha tenido tal prestigio que la carretera que sube desde Moirana, que es donde pasa el Círculo Polar Ártico, hasta el Cabo Norte, pasando Alta, pues se llama The Arctic Highway, la autopista al Ártico. Y eso, hasta hace nada, era como un lugar mítico para los moteros, que cogían su moto y llegaban hasta el Cabo Norte, hasta Farda y a Honeyshaven y todas estas islas donde hacen frontera con la Federación Rusa, y cruzando Bismarck, y realmente ahí hay bosques, es que es una sucesión de bosques de cultura sami que es alucinante.
Pues sí.
O sea, también me parece maravilloso. Y mira, antes de acabar, sí me gustaría hablaros de la cultura sami, porque con toda esta sofisticación tecnológica, donde parece que los coches Tesla los regalan, ellos mantienen en la zona de Bismarck, en que la capital es Alta, toda una población de antiguos samis, que son todavía nómadas, que tienen derecho a pasar la frontera entre Finlandia, entre Rusia, con sus manadas de renos, que son auténticos nómadas, que viven en unas condiciones de poder vivir y dormir con ellos en 30, 40 grados bajo cero por la noche, se ha convertido en un reclamo turístico y que me parece una experiencia única y fantástica.
Tenemos de todo, ¿eh? Mucha gente conoce la Noruega de los fiordos y hacen un circuito pues por Oslo, por Bergen, y todos dicen eso, que Noruega tiene algo que enamora, ¿no? Porque son muchas las cosas que podemos encontrar en este país. Yo reconozco que los países nórdicos no están en mi lista de preferencias, principalmente por el frío, pero casi me has convencido para visitar Noruega, Pedro. Aquí lo dejamos,
pues,
corazón mío.
Te ruego que vayas, que un fin de semana ir a Oslo, a Kristiansand o a Arendal por el sur, vas a ver, no es para bañarnos,
no.
Si es para sauna y salmoncito a la plancha y cuidarnos y eso, pues para hacer la radio en patucos.
Patucos
pues
y pijama de franela.
Una unidad móvil, pues nada, a Bergen, y te nombro directora general de COPE Bergen.
Bueno.
Es un cargo que te traería grandes momentos.
Sí, desde luego. Pedro Madera, gracias, buenas noches.
Hasta
adiós,
la semana que viene. Adiós.
Adiós. empezábamos el programa con una noticia preocupante, y es que España bate récords mundiales en el consumo de tabaco en jóvenes. Por eso hoy estamos centrados en hablar de cómo conseguiste dejar de fumar. ¿Cuántas veces lo intentaste? ¿Y si lo has conseguido, con qué método?
Pues sí, porque dejar de fumar es muy complicado, sobre todo para aquellos que empezaron muy pronto.
En diciembre próximo hará 10 años que dejé de fumar. Yo fumaba más que un indio cabreado, que se dice. Llevaba 22 años intentando dejarlo y no había manera. Y de repente, un día, no sé el por qué, todavía lo conseguí. No he vuelto a coger un pitillo en esos casi 10 años. El caso es que estoy feliz porque dejé de fumar. Y ya está. Ojo, dejad de fumar los que estáis a tiempo, porque siempre se te quedan los bronquios mal.
Tiene mucha razón esta oyente, hombre. Hace 10 años que lo dejó y anima a todo el mundo a que
lo haga. Todos nos hemos pegado esa noche de atracón de fumar y te has despertado con una resaca de tabaco.
Y has dicho, lo voy a dejar, ya no fumo más.
Sí, sí.
Fíjate, y has vuelto a caer en cuanto vuelves a salir otra vez.
Yo no fumo, yo odio el tabaco, pero me encantaba de mis novias que los besos con olor a tabaco me gustaban.
¿En serio?
De verdad.
Yo tuve una novia que también. La de ahora, nada. La de ahora, si fumo, no me da un beso.
A mí me gustaba como el olor, fíjate.
Yo sé que es malo, pero bueno, es un olor que me gusta.
Que sí. A mí también me gusta.
Pues
cuando
a mí no.
Cuando no es demasiado olor, fuerte.
Claro, no, no es un submarino ahí, no.
El vino, por ejemplo, entre los aromas secundarios, los aromas que están en el vino,
tabaco.
Está el tabaco.
Y en el café. Hay tipos de café que tienen también sabores a tabaco.
Está mirando
y
Rosa
colonias,
un poquito.
Y colonias.
Hay una marca, no voy a decirla porque estamos en la radio, pero es tabaco y le quitas la O, que es una colonia que tiene aroma de toques de tabaco y de madera.
Bueno.
Es que es un olor bueno.
¿Qué va a ser bueno?
Que sí, que es no. Un olor fuerte.
Bueno, que
amacho.
Tenemos que dejar de fumar todos,
vale.
Álvaro. Hombre.
Bueno, venga, pues vamos a seguir con métodos raros para dejar de fumar. Los oyentes siguen subiendo el nivel.
Yo logré quitarme hace ya cosa de 2 años y medio por medio de hipnosis. Nunca creí yo en ello, pero sí es cierto, conmigo funcionó. Sesión donde estábamos 30 y tantas personas, que no era individual, y bueno, a día de hoy no me he vuelto a poner un cigarro en la boca.
A mí es una cosa que me da mucho respeto, pero conozco una amiga que también lo consiguió, con la hipnosis.
Tú sí, Álvaro no, porque es muy pequeño, pero salí en televisión un hipnotizador que se llamaba Tony Camo, ¿te acuerdas o no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Tony Camo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cuando cuente 1, 2 y 3 y salía gente del público y caían, pero como
sí, ¿no? Y que hicieron la gallina y tal.
Eso no tiene que ser.
Cuando cuente 1, 2 y 3.
La hipnosis no tiene que ser eso, 1, 2, 3 duerme, o sea, no.
Te pesan los brazos, te pesan las piernas. Cuando cuente 1, 2 y 3, tu cuerpo se va a convertir en una manzana.
Yo creo que es esa voz que tenía algo.
Pues una manzana, el otro hacía lo mismo y se 1, 2 y 3, despierta, pum, no se acordaban de nada y el tío a llevárselo muerto.
Sí, pero yo creo que ese tipo de shows han hecho mucho daño a lo que es este. Porque yo creo que la hipnosis funciona, no sé, yo conozco gente a la que le ha funcionado.
Sí.
No lo sé.
Bueno, no sé.
Dicho lo cual, cada uno que busque su método para conseguirlo.
Probarlo.
Vamos a hipnotizar a Álvaro una noche de estas.
A mí ya me tenéis hipnotizado.
Bueno.
Venga, cuéntanoslo en el Facebook del programa. En La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Bueno, ¿te imaginas poder ponerte literalmente en la piel de una persona mayor con sus achaques, sus problemas de movilidad, de visión? Pues ahora es posible gracias a la Universidad de Granada.
Sentirte que tengas 26 años y de repente más de 90 no deja de ser una experiencia, pero también un punto de inflexión, ¿no? Porque te hace ver cómo se siente la persona que tienes enfrente, porque desde nuestra profesión del trabajo social, desde el ejercicio, es primordial, ¿no? Tener esa empatía.
Andrea es una de las alumnas que se ha puesto el traje de la vejez y en unos minutos hablamos con ella y también con mi querido cómico manchego Agustín Durán. Ahora las noticias de las 3.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Elena Acín, fundadora de María, Puerta del Paraíso.
Sí, es posible y es como la iglesia, ¿no? Que la iglesia es como una madre que justo cuando está más a nuestro lado, también cuando más la necesitamos. Y esta presencia es como la presencia de María en la noche de Pascua, Sábado Santo, que ella es la que mantiene como la vela de la fe, sostiene la esperanza y prepara para la resurrección.
Las 3.